Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Os digo que no acabo de salir de mi asombro ni dejo nunca de aprender. En pleno Mundial de Qatar, un nuevo fenómeno ha revolucionado el mundo de los juegos relacionados con el fútbol. Por primera vez, atención, se ha lanzado una colección de cromos virtuales. Sí, sí, como lo estáis oyendo. ¿Os acordáis de esos cromos de futbolistas que los chavales intercambiaban y que cambiaban en los patios de los colegios? Bueno, pues estos cromos, impulsados por la FIFA y vinculados al universo NFT, los Non-Fungible Token, ahora hablaremos qué es esto del universo NFT si no lo recuerdas, son virtuales. Según la corporación futbolística, los cromos se ofrecen a aficionados de todo el mundo la oportunidad de reunirse, coleccionar e intercambiar momentos de la historia del fútbol en formato digital. El juego está siendo toda una revolución para los seguidores futbolísticos y vamos a conocer cómo son estos cromos y qué tecnología utilizan con nuestra experta en tecnología, Estela Nula de María. Muy buenos días, Estela Luna.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Buenos días a todo el mundo.
Pues si quieres, primero vamos a hablar del universo NFT, porque mucha gente se le olvida una y otra vez esta terminología moderna.
Pues mira, hemos hablado algunas veces en el programa del blockchain, que es una tecnología de bloques, que está detrás de un montón de fenómenos tecnológicos a los que estamos asistiendo, como las criptomonedas, como el metaverso, que es este mundo virtual en el que se supone que vamos a vivir en los próximos años, y también como los NFTs. Entonces, ¿qué es un NFT? Un NFT es un contenido digital, es decir, puede ser un cuadro de pintura. Hablamos en su día de que Banksy hizo un cuadro en un NFT que se vendió por trozos y valieron al final, si sumabas cada trozo, como varios millones de euros, etcétera. Y entonces ahora han sacado NFTs que son cromos de fútbol. ¿Y entonces qué quiere decir esto?
En pues definitiva, que el universo de NFT son bienes no tangibles, ¿no? O sea, quiero decir,
son bienes no tangibles, pero son solo de tipo digital. Es decir, no existen en el mundo real. Solo existe una
pero
tableta,
sí
en un
cuestan
ordenador,
dinero,
en un teléfono.
Pero sí cuestan dinero o sí tienen un valor físico, ¿no?
Eso es, efectivamente. Entonces, claro, aparte de otra particularidad del NFT es que cada cromo o cada obra de arte es única. Es decir, no se puede repetir. No es como cuando tú haces en una factoría algo en serie y tienes 1000 versiones iguales de la misma cosa. Cada NFT es absolutamente único. Es decir, hay un cambio. Aunque sea un cromo de un jugador de fútbol, pues en un cromo sale vestido con smoking, en otro cromo sale vestido de otra manera y son todos distintos.
O sea, y no los puedes reproducir tú tampoco, o sea, no por el hecho de que sean digitales, tú en tu casa puedes hacer 10 copias y dárselos a tus amigos.
No los puedes reproducir, no puedes hacer nada con ellos porque son absolutamente únicos, y entonces a través de un proceso que se llama mintado, tú lo incrustas en la cadena de bloques y se genera este proceso único. Y lo único que se puede hacer es meterlos en lo que se llama un marketplace, que es un lugar de intercambio de NFTs, como puede ser OpenSea o muchos otros que hay, y entonces ahí pues puedes comerciar con ellos, los puedes vender a un tercero, pero lo que no puedes es reproducirlos y tener todo el mundo el mismo cromo. Cuando éramos pequeños y teníamos cromos que venían con los yogures y tal, no, eso no, el NFT es completamente distinto. Y entonces la novedad es que se han creado 35.000 NFTs, 32.000 NFTs completamente únicos, que no se pueden reproducir, cada uno de ellos a un valor de $2. Y entonces están siendo la sensación del mundial. O sea, esto de los cromos, que ya había pasado como a mejor vida, y ahora con esta opción del NFT realmente pues se ha puesto otra vez súper de moda.
O sea, la gente crea como una carpeta y va metiendo ahí esos cromos, o como el que tiene fotografías.
Eso es. Exactamente, va creando esos cromos, esas fotografías, y luego las intercambian. Oye, pues cámbiame el de Neymar con el de Messi, cámbiame el tal, y por supuesto también hay un cierto intercambio de dinero. Pero un intercambio de dinero que es hasta cierto punto simbólico, o sea, no es estas otras veces que hemos hablado del mundo cripto, del mundo blockchain, que eran auténticas locuras. O sea, esta vez es más por el tema de que es una cosa como de los aficionados del fútbol, y luego también está conectado con el mundo gaming, o sea, con la gente que le gusta jugar con los videojuegos, y entonces tu personaje del NFT viene, se convierte en un personaje que además va a una fiesta y vas a una fiesta con Neymar, con tu NFT. Todo esto en el mundo virtual del metaverso y de este mundo virtual que solo ocurre online. Pero bueno, ha creado como todo un mundo alrededor del mundial basado en esta tecnología blockchain, que es otra utilidad que no tiene estas consecuencias de las que a veces hemos hablado, ¿no? Tan terribles. O sea, que es una parte lúdica, divertida.
Sí, en definitiva es el fenómeno tradicional de los cromos. ¿Y cómo se pueden intercambiar?
Pues se pueden intercambiar a través de las plataformas, por ejemplo, de OpenSea o de Blue Liner, o sea, otras plataformas que hay. Y entonces tú vas a la plataforma, te creas un perfil y ahí en online conectas con la gente y intercambias un cromo con otro.
Pones tu cromo, se lo llevan y ya no lo puedes tú recuperar, claro.
Ya no lo puedes tú recuperar porque cada cromo es único. Eso es lo que hemos dicho.
¿Y en qué consiste? ¿Y el juego es más o menos eso? ¿O ahí tiene, digamos...?
No, luego, claro, como es el mundo digital, pues todos los creadores están añadiendo capas de creatividad, valga la redundancia, y entonces, pues eso, pues tu personaje favorito, el que sea, pues además, yo qué sé, vas a una fiesta con él o entonces creas un juego en el que es un chef o es un superhéroe y entonces al final se crea como una leyenda alrededor de tu jugador de fútbol favorito con tu NFT y se crea el videojuego online, ¿no? Al final estás jugando, igual que esa gente que crea online para jugar al Fortnite, que yo no he jugado en mi vida, pero bueno, que hay mucha gente que le gusta esto de
jugar en línea
y hacer todo esto. Eso es.
Oye, pues me parece alucinante. Fijaos que han nacido los cromos virtuales, ¿eh? ¿Qué cosas aprendo yo en fin de semana? Te quería preguntar también de un asunto que nos afecta también muy íntimamente, que es el final del modo avión en los dispositivos móviles durante los vuelos.
Sí, yo creo que esto es un tema muy interesante. O sea, para que la gente lo entienda, el modo avión lo tienes que poner en el cuando estás volando, porque claro, el avión está lleno de sistemas electrónicos y de sistemas eléctricos y se trata de que no haya interferencias entre la banda de frecuencia en la que está tu teléfono con los sistemas electrónicos del avión para evitar un mal funcionamiento y que el avión se estrelle, obviamente. Entonces, lo que ha generado la Unión Europea es unos nuevos anchos de banda, unas nuevas frecuencias específicas en la cual tu teléfono puede estar funcionando pero no interfiere con las frecuencias en las cuales funcionan los sistemas electrónicos del avión. Y entonces, claro, ha generado como este nuevo ancho de banda y gracias a la última tecnología 5G, y entonces el teléfono está funcionando en un ancho de banda y el avión está funcionando en otra y no hay interferencias. Y luego, además, gracias también a una tecnología que se llama picocélula, que es un sistema que permite que los teléfonos se conecten a un satélite y del satélite a la Tierra. Y entonces, pues no, digamos que son como sistemas independientes, cada uno va
a... Qué interesante, pero claro, entiendo que solo con los teléfonos que tengan 5G, el resto tenemos que seguir conectando en modo avión.
Claro, solo con los teléfonos que tengan 5G, y luego también ya han dicho, pues yo qué sé, que el comandante del avión en cualquier momento puede decir, oiga, ustedes pongan el teléfono en modo avión, por la razón que sea, porque se supone que es cuanto más seguro es cuando está cerca de Tierra y cuando está arriba en velocidad de crucero. Pero bueno, esto va a evolucionar a que, o sea, la tecnología hoy en día es potentísima, las telecomunicaciones han avanzado mucho y cada uno era en su frecuencia, ¿no? Se entiende que las bandas de frecuencias de 5 GHz en general en medios de transporte son seguros. Hasta ahora que se tenía el wifi este, que estaba dentro de su banda de frecuencia que te daba la propia aerolínea. Pero bueno, ahora van a crear unas bandas propias para que el teléfono pueda funcionar y el avión también en sus sistemas electrónicos.
Oye, ¿y la conexión a Internet en esta modalidad de 5G se puede producir en cualquier circunstancia, en cualquier continente, a cualquier altura?
No, claro, no. Esto, digamos que por ahora es en Europa seguro, porque Europa ha creado sus frecuencias específicas asociadas al 5G, y con sus sistemas de satélites que están conectados dentro del territorio europeo. Con lo cual esto, bueno, todavía tendrá que expandirse por el mundo. O sea que no.
Pero fijaos qué deprisa va todo. Si no fuese por Estela Luna, no nos enteraríamos de nada. Estela Luna de María, bueno, CEO de Pentaquark Consulting. Qué gusto hablar contigo y entenderlo.
Igualmente, Cristina, igualmente.
Un abrazo, amiga. Adiós, adiós.
Otro. Hasta pronto. Adiós.